Tengo aquí delante a Daniel Borbujo, que es un director de fotografía que está haciendo cosas muy potentes, con mucha sensibilidad y mucho gusto, y con el que todavía no he trabajado. La verdad que es un gran amigo, no quiero desvelar nada, lo vamos a comentar ahora, cuando empecemos la entrevista, pero la verdad que me hace mucha ilusión que estés aquí. Dani, ¿cómo estás?
Pues muy bien, tío, encantado de estar aquí contigo, la verdad, tanto tiempo después. Muy contento, me hace muchísima ilusión estar aquí contigo.
Pues la ilusión es mutua porque tenía muchas ganas de sentarme aquí contigo para charlar sobre lo audiovisual. Y muchas veces me gusta preguntar dónde arranca la gente, los orígenes, ¿no? Directamente contigo creo que voy a arrancar en un punto en el que tú y yo nos cruzamos, que creo que es interesante, y es, bueno, explícalo tú, ¿cómo nos conocimos tú y yo? Porque creo que es un buen punto de partida.
Pues, bueno, hace bastante tiempo, la verdad. Hará como unos 10 años aproximadamente. Y no recuerdo pelos y señales, pero sí que recuerdo muy bien que fue en una actividad extraescolar en el colegio, en los Salesianos de Carabanchel. Que, bueno, yo estaba con un colega, con Edu Fernández, nos molaba mucho la idea de montar algo, de poder estar en algún sitio en el que se hicieran cortos o se hicieran, sí, cortos básicamente, audiovisual. Y recuerdo que una profesora nos puso en contacto contigo, con Rebeca Gallego, que nos puso en contacto contigo. Y bueno, y gracias a ti pues empezamos a poder soñar con esta actividad extraescolar, la verdad. Y bueno, y nos metimos de alumnos de lleno ahí y bueno, empezaste a despertar la semilla de todo esto.
Ahí quiero ir, ¿no? Porque yo me acuerdo recibir esa llamada de Rebeca y decirme, oye, mira, unos chicos que tengo, unos alumnos míos muy inquietos, quieren entrar en el mundo audiovisual y creo que tú les puedes ayudar. Y me acuerdo que allí hicimos una serie de ficción en un váter, un videoclip en un traveling que habíais fabricado vosotros, cromas para un programa de televisión. Entonces, ¿ahí se originó entonces esa chispa?
Sí, sin duda, vamos. Yo siempre lo digo, además, que todo el mundo me pregunta que si empecé, que si desde pequeño me encantaba el cine o tal. Y yo realmente recuerdo que de pequeño iba con mis padres bastante al cine, porque a ellos les gusta mucho, pero no recuerdo que realmente fuera la razón. Yo creo que la razón que me hizo empezar en esto de verdad fue pues contigo, precisamente, con esta actividad extraescolar y bueno, y empezando a hacer esos cortos, estos videoclips, bueno, pues un poco fuiste tú el culpable en buena parte de esto, la verdad.
Bueno, yo arranqué esa semilla y tengo que decir que siempre lo he dicho que Edu y tú me despertabais como que erais los líderes de ese grupo, porque había muchos chavales, que éramos como 12, 15,
mucha gente. Sí, un montón.
Pero tenía claro que vosotros erais los que llevabais la voz cantante y los que realmente en ese momento creí que podíais realmente dedicaros a esto. Luego Edu creo que tomó otros derroteros, pero yo te veía a ti muy centrado. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso cuando ya, pues eso, hicimos nuestros cacharritos ahí? Y tú dijiste, voy a seguir con esto. ¿Y cuál fue ese siguiente paso que diste al salir del instituto hace 10 años?
Pues sí, es verdad que Edu no siguió con esto porque le despertaron las ciencias. Pero a mí me despertó siempre curiosidad, más el mundo artístico, más la creatividad, desde luego. Y bueno, pues recuerdo el verano de selectividad. Bueno, pues estudiando selectividad y con un pie metido en el mundo del cine, la verdad. Sé que estudié selectividad un poco por obligación de mis padres, pero gracias a ellos, la verdad, tenía un seguro y un backup.
Sí.
Pero bueno, yo estaba mirando escuelas de cine por aquel entonces, porque bueno, seguía con la mosca detrás de la oreja. Miré en Barcelona, lo cual, bueno, pues era prácticamente imposible por la época en la que... O sea, yo era muy pequeño todavía y no vieron mis padres bien irnos a Barcelona, pero estaba la ECAM y bueno, y decidí meterme en la ECAM, la verdad.
¿Y cómo fue el enfrentarse a la ECAM? Porque también, o sea, cuando dijiste a tus padres que quieres estudiar audiovisual, ¿lo vieron como una opción o te costó convencerles?
Pues mira, lo vieron como una opción, la verdad. Mis padres siempre me han apoyado. Y al igual que mucha gente en este sector, yo hablando con ellos, siempre me han dicho que no les han apoyado, que bueno, pues que les han obligado a ir a la universidad y demás. A mí mis padres siempre me han apoyado con la idea de ir a la CAM y bueno, la verdad es que en ese sentido lo he tenido fácil en casa. Yo creo que también la actividad extraescolar ya iba dando un poco pistas de por dónde iba a ir mis ideas y bueno, la verdad es que me ayudaron mucho para entrar en la CAM mis padres. Mi familia siempre me ha apoyado un montón, la verdad. Y bueno, en ese sentido siempre me he sentido muy apoyado y bueno, no sé de qué hablaremos ahora, pero sé que mis padres me han ido apoyando en todo este camino y les debo muchísimo, la verdad.
Y esa entrada en la ICAM fue... Bueno, hay una anécdota que me estabas contando antes, sí, fuera de los micros, que creo que es interesante que la cuentes, ¿no? Porque claro, sí, ahora estaba echando cuentas y digo, claro, cuando tú y yo nos conocimos yo tenía tu edad más o menos. Yo tenía 26. Pues, claro. Y tú entonces, cuando entraste en la ICAM serían 17 años, ¿no? ¿Y qué pasó ahí?
Sí, sí. Bueno, pues claro, yo entré en la ICAM y me presenté allí entre, supongo, un montón de gente. Llegué a la recepción de la ICAM, me impresionó mucho, la verdad. Tiene una recepción espectacular, con todos sus focos antiguos, todas estas cosas. Y bueno, un profesor me dijo, bueno, entra a la entrevista y demás. Y entré a la entrevista y bueno, me preguntaron un montón de cosas de cine, del cual yo no tenía ni idea, la verdad, de cine. O sea, yo no soy nada cultureta del cine. Hay un millón de películas que no he visto y que debería de ver. Y una de las preguntas, o una de las cosas que me dijeron básicamente fue que bueno, que por la edad que tenía, que eran 17 años, pues que veían complicado que yo pudiera entrar en la cama. Y dije, jolín, pues vaya, porque joder, me hace mucha ilusión entrar en vuestra escuela. Y me dijeron, bueno, pues nada, ya veremos, pero es que no tienes la edad mínima, que son 18 años para entrar a la CAM. Y dije, bueno, joder, pues qué bajona, la verdad. Uh-huh. Y nada, me fui de esa entrevista no sabiendo muy bien si iba a entrar por la edad. Pero bueno, la verdad es que no sé cuánto tiempo me lo dijeron, si en una semana o lo que fuera. Me dijeron, bueno, pues vamos a hacer una excepción, porque yo cumplía meses al mes que viene de entrar a la CAM. Y me dijeron, pues muy bien, enhorabuena, estás en el curso común de la CAM. Y bueno, y desde entonces, y desde ahí, pues comencé mi periplo en el aprendizaje del cine, en el mundo del cine, del que todos en las escuelas nos pensamos que somos alguien.
¿Y en ese año común tú ya sabías si querías ser director de fotografía?
No, la verdad es que no. Realmente ese año venía muy bien, aunque yo no lo creyera en ese año y después el tiempo les ha dado un poco la razón a los de la ICAM de que realmente yo no sabía muy bien qué quería hacer. O sea, yo no lo tenía 100% claro. Yo sabía que guión no quería hacer porque se me da fatal escribir. Yo sabía que no quería hacer montaje, no quería estar en una sala, yo quería estar en el meollo. Yo sabía, contigo aprendí que en el rodaje se vive lo bueno, se vive la mandanga, como yo digo, y sabía que eso me gustaba mucho. Lo que no tenía claro era si era la foto, si era la dirección de arte. De hecho, estuve muy, muy cerca de hacer dirección de arte. Y bueno, bueno, la ICAM... No entré en foto en la ICAM porque, bueno, saqué una nota malísima en guión. y me dijeron bastantes veces que entrara en dirección de arte, porque hice una práctica que, bueno, yo ahora la veo y me da pena, pero, pero por aquel entonces me esforcé mucho en hacerla y vieron algo en mí que, bueno, pues que decían que la dirección de arte podría ser algo para mí. Y yo me quedé pensando bastante sobre ello y dije, joder, pues a ver si va a ser la dirección de arte lo que yo quiero. Y ese verano que me echaron, del cual fue un drama en casa y un drama en mí.
¿Te echaron de la ICAM?
Bueno, sí, por unas pocas centésimas no entré.
Ajá.
La realidad es que no entré, debo decir la verdad.
Sí.
Por mis propios méritos. Pero no entré en la ICAM. Y ese año yo me quedé muy rayado. Y estuve a punto de decir que sí a dirección de arte. Pero bueno, finalmente dije que sí a la dirección de foto. Pero bueno, la dirección de arte es algo que siempre vive en mí. Y a día de hoy Creo que tengo más reuniones con la dirección de arte que con la propia dirección, porque amo la dirección de arte y me encanta estar muy cerca de los directores de arte y las directores de arte. De hecho, una de mis mejores amigas, Ángela, es directora de arte de una serie de series enormes y siempre estoy preguntándole cómo se construye, como tal, porque me interesa mucho, ¿no?
Claro.
Para la foto.
Y antes de entrar ahí, porque creo que me hablas de la dirección de arte y cómo convive con tu dirección de fotografía, por seguir en la parte de la escuela y el aprendizaje, aquí hay mucha gente que escucha el programa que no sabe si el camino es estudiar y hacer o hacer y luego a lo mejor formarte en algo más concreto. ¿Tú crees que a ti te sirvió realmente como aprendizaje o hay mucha gente que también habla del tema de aprendí lo que tenía que aprender, pero lo más importante que me llevo son los alumnos, los compañeros, ¿no? Entonces, no sé, quiero saber tu opinión sobre esto.
Pues, joder, qué buena pregunta, qué interesante esto que vamos a hablar. Mira, lo hablaba hace poco con un colega director, con Santi Zanú, que él, bueno, le ha dirigido un montón de películas y tiene ahí algún que otro Goya y hace muy buena publicidad. Y básicamente él decía que él era un fiel defensor de estudiar en las escuelas, muy, muy defensor. Y yo le decía que efectivamente, creo que las escuelas son un buen campo de batalla para iniciar nuestra guerra particular, pero que desde luego lo que mejor se saca de ahí y lo que más tienes que aprovechar son los contactos, por lo menos para mí. Es mi punto de vista. Tantos contactos que hagas, tantos contactos que creo que mañana te pueden resultar. Y desde luego también, por supuesto, las escuelas te dan herramientas y hay escuelas mejores y escuelas peores, dependiendo de la especialidad que quieras hacer, por supuesto, pero creo que te da herramientas para fallar, que es algo que a mí, desde luego, me parece súper importante. Porque, bueno, luego está el mundo de los cortos, pero en los cortos no hay tanta pasta para poder hacerlos, y en la escuela es cierto que te dan esas herramientas. Y no hay que tomarse por lo menos, yo nunca hice práctica final grande porque, bueno, en la escuela que estuve después tampoco hicimos una práctica enorme. Pero sé que en la ECAM, yo estuve eléctrico en algunas y sé que tenían dinero para hacerlas. Y creo que es la primera oportunidad, pero la primera oportunidad también para fallar. No para intentar ganar el Goya de una. Yo creo que es una especial. O sea, es una oportunidad para experimentar, para conocer a tus compañeros, para saber cómo trabajan diferentes departamentos. Para apoyarse entre los equipos, no sé, me parece que la rivalidad no tiene sentido en las escuelas. Es algo que muchas veces pensamos y es completamente absurdo, o sea, porque van a ser tus compañeros el día de mañana. Yo a día de hoy tengo compañeros de producción que me encuentro o de dirección de arte que estaban en mi escuela y la verdad es que siempre que nos vemos nos damos un abrazo tremendo porque decimos, ostras, ¿te acuerdas de aquello?
Claro.
O sea que, sí, sin duda.
Y ahora comentabas que luego fuiste a otra escuela. Entiendo que cuando terminaste la ECAM. ¿Cuántos años son? ¿3 años?
La ECAM son 3 años, creo, sí,
Tres
3 años.
años.
Uno común
Y dos
y dos
especialidades.
especialidades,
Y
sí.
cuando terminaste entonces, ¿te metiste en otra escuela porque querías perfeccionar o porque viste el mundo real y dijiste, Dios mío, no quiero salir todavía?
Bueno, debo decir que me metí un poco porque a mis padres, a los que amo con locura, me insistieron un poquillo en que entrara en otra escuela. Porque es cierto que no tenía una formación realmente, no tenía nada. Salía de la ECAM sin un título, sin nada realmente. Y aunque en este país la titulitis es algo que nos gusta mucho realmente, entiendo que hay sectores en los que es necesaria los títulos, en este realmente no lo ves. O sea, eso es algo que hay que dejar claro. Realmente los títulos en este sector no valen para nada. Y desde mi punto de vista, ¿eh? Pero bueno, es cierto que yo no tenía ni idea de fotografía realmente. O sea, había dado vagas nociones con un profesor al que quiero mucho, que, bueno, que ya falleció, pero que nos dio, al que es mi gaffer a día de hoy, a mí, unas bases sólidas de lo que es la concepción de la fotografía. Pero más allá de eso, no tenía una noción real de la fotografía. Entonces, bueno, me dijeron mis padres, vete a otra escuela, a la TAI, que fui, joder, aprende un poco de teoría de la fotografía, que no tenemos ni idea de esto, pero creemos que es importante. Y realmente lo es. Uh-huh. La teoría es importante en la foto para poder ser un buen creativo. Desde luego. O sea, creo que hay que conocer la base de la fotografía, ¿no? No hay que ser un técnico de la leche. Hay directores de foto que son hipertécnicos y yo me pierdo con ellos. Uh-huh. De hecho, yo a ellos son a los que llamo cuando tengo algún problema en rodaje, porque yo no soy nada técnico, pero creo que hay que tener una base y esa base es aprender en las escuelas, desde luego.
Uh-huh. Y entonces, cuando ya estabas preparado, tenías esa base teórica, habías hecho tus prácticas, habías cacharreado y ya te encuentras, ¿no? Que esto le pasa mucho a los actores cuando terminan la resat o donde estén, ¿no? Y ya, vale, ya soy actor. ¿Y ahora qué? Entonces, ¿cómo empezaste tú a entrar en la industria audiovisual? ¿Tiraste por enseñar cosas que habías hecho en la escuela o pequeños proyectos personales? ¿O directamente dijiste, me voy a ofrecer gratis a trabajar? ¿O cuál fue el camino?
Claro. Bueno, yo debo decir que en la ICAM, cuando salí ese primer año, la verdad es que la ICAM hace una cosa muy, muy bien, que es, que lo hacen también muchas escuelas, que es el que los alumnos de primer año trabajen en las prácticas de los alumnos de último año. Uh-huh. Lo cual está muy bien porque esa gente está a punto de salir al mercado audiovisual. Esa gente está en ese punto que tú dices. Entonces esa gente se va a tener que enfrentar antes que tú a hacer sus proyectos. Y esa gente necesita gente, novatos, como yo digo, como lo era yo, que estén dispuestos a apuntarse a un bombardeo. Uh-huh. Y yo era el primero que se iba a apuntar a todos los bombardeos. Todos, todos. Me gustaban todos. Y me empezaron a llamar de eléctrico. Empecé a currar de eléctrico, que me encantaba, la verdad. Me gustaba mucho. Pero claro, ya empecé a coger un nivel dentro de la industria porque entré en una casa de iluminación bastante grande y ya me llevaban a rodajes un poco más serios y a mí me da mucho miedo las alturas. Uh-huh. Me da mucho miedo subirme a las cherry pickers con los 18 kilovatios y yo dije, yo mejor en el suelo. Entonces decidí que quería meterme en cámara y una amiga de la ICAM, Susana Siscarta, la que quiero un montón, me metió en el departamento de cámara y empecé de auxiliar de cámara. Y de auxiliar de cámara pasé a hacer también una serie de video assist, que aprendí muchísimo porque básicamente estuve al lado de directores de foto a los cuales trayé a preguntas, claro, de iluminación sobre todo, que es lo que más me gusta dentro de mi faceta.
¿Respondían, Javi, esa Dani?
Había algunos que sí y otros que, pues, menos. Pero
nadie quiere desvelar sus secretos.
Nadie quiere desvelar sus secretos. Pero la verdad es que uno de ellos, José Luis Pecharromán, que era el director de foto de la serie que estaba, Madre de Plástico, me enseñó muchas cosas y me contaba todo, muchas cosas, muchos secretos, todo, porque nunca hay que contarlo todo, pero me enseñó mucho. Y nada, y empecé básicamente en equipo de luz. Pasé por todos los puestos de cámara y conocí un poco lo que era pues un rodaje desde el departamento de la fotografía, hasta que me di cuenta que me dejaba de gustar la técnica. Me aburrí muchísimo. O sea, realmente me aburría el pasar ópticas, el enfocar, me acabó aburriendo muy pronto, la verdad, porque soy una persona que se aburre muy pronto con las cosas. Uh-huh. Y me pasa también con los proyectos que hago a día de hoy. Y bueno, decidí que lo iba a dejar todo ese mundo, toda esa carrerita que me estaba formando un poco y que me iba a dedicar a la dirección de fotografía. Y ahí empezó la guerra de verdad en la dirección de foto. Fue volver a empezar, básicamente. O sea, de tener ya un sueldillo, una base, un tal, a cobrar 0 pavos uh-huh. al mes, otra vez. Volver a empezar. Y empezar a hacer los proyectos que ya no estaba dispuesto a hacer de ayudante de cámara, pero como director de foto. Y bueno, la verdad es que me di cuenta cuando empecé a fotografiar estos proyectos gratis, pequeños, en los cuales íbamos con 4 flexos y 2 cuarzos y una pantalla de fluorescencia si había dinero, que me lo pasaba muchísimo mejor que en el proyecto más grande de ayudante de cámara. Porque yo ya estaba haciendo proyectos de auxiliar de cámara y de ayudante publis un poco con posibles. Uh-huh. Y me gustaba mucho más y dije, pues es que esto es lo que quiero hacer. Entonces, nada, me puse a hacer proyectos como un loco. Muchísima mierda, la verdad. que a día de hoy me daría vergüenza enseñar, pero que fueron la base al final de lo que me fue formando. Y nada, y debo decir que hubo una publicidad que hice de VideoAssist para loterías del Estado, un service grande, con un director de foto que me enseñó la base de cómo iluminar, básicamente. Me enseñó que, bueno, pues que hay preciosismo dentro de la fotografía y que ese preciosismo se puede conseguir de ciertas maneras. Y yo con él aprendí mucho en esa publi. O sea que estar en puestos bajos viene muy bien si quieres ser director de foto para fijarte.
Y entonces entiendo, Dani, que hay un momento en ti en el que dices, porque claro, es verdad que esto también quería comentártelo, hay directores de foto muy técnicos que controlan todos los tipos de cámara, compresiones, o sea, la parte técnica la dominan perfectamente, cada vez que sale una cámara nueva, pues deberíamos ir con esta, porque... Y tú entiendo que lo que amas es la belleza de la luz, ¿no? Diríamos, que, y cómo dibuja junto con la dirección de arte, que ahora si quieres puedes entrar, ¿no? Y me parece muy interesante porque creo que a veces se pone mucho foco en lo que hay detrás de cámara y no delante.
Sí, 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 total. O sea, la verdad es que yo soy muy malo en las matemáticas. Siempre lo he sido y siempre he suspendido las matemáticas. Y creo que de ahí viene un poco mi rechazo a la técnica. Yo creo que viene de ahí realmente, ¿eh? Porque... no sé, se me da realmente mal entender ciertas cosas técnicas. Y con mi gaffer, Juan Castillo, que es una persona, bueno, a la que le debo básicamente mi profesión a día de hoy y con la que hemos robado muchos caballos juntos, como decía un profesor mío, pues él también es el gaffer menos técnico que conozco realmente. O sea, hemos ido a las casas de iluminación y, bueno, nos han mirado de arriba abajo, por lo menos. Primero, por los jóvenes que somos. Y segundo, porque no sabemos cómo se llaman muchos aparatos. Ahora ya sí nos lo sabemos.
Y la jerga.
Y la jerga, porque de tener que usarla te lo sabes. Pero no teníamos ni idea. Decíamos, pues el aparato este... El foco este, el aparato este, pues lo ponemos aquí entrando así por esta ventana y no sé, mira, la referencia es esta, Juan, tío, vamos a hacer esto. O queremos, no sé, nos interesa generar como un poco de intimidad en esta escena, ¿no? O sea, nos interesa como generar esa sensación de vacío, ¿no? Y para ello creo que un papel pintado oscuro en la pared va a ayudar mucho, ¿no? De repente, o sea, y creo que si ponemos un flexo que sea nuestra única luz en esta habitación y empezamos a coger una óptica que tenga un diafragma muy abierto, podemos dar esa sensación que tiene esa persona ahí, ¿no? Iluminar con menos a veces también significan cosas, desde luego. Y esas son las conversaciones que yo tengo con Juan y con el director de arte. A este nivel, nada técnicas, desde luego, por supuesto. Yo además confío muchísimo en mi equipo de cámara y mi equipo de iluminación y les dejo absolutamente libertad total a la hora de hacer las listas de cámara, de hacer las listas de luces. Yo les digo solo la cámara y las ópticas y a veces les dejo incluso elegir las ópticas, dependiendo del proyecto en el que esté. Pero bueno, normalmente digo cámara y ópticas y con las luces digo lo que me gustaría entrar, por dónde quiero que entren las luces, las alturas, las sensaciones y los gaffers normalmente me proponen aparatos y por lo general me parecen bien, a excepción de unos pocos aparatos que los odio.
Que los tienes censurados.
Que los tengo censurados. Pero sí, sí, no, por lo general me gusta hablar más de sensaciones, de, bueno, pues de creatividad que de técnica.
Y Dani, una cosa que creo que es importante y en muchas charlas que yo escucho de profesionales de nuestra industria, y estás justo en un momento, ahora estabas comentando ese momento en el que pues, o sea, ya has pasado por varias escuelas, pasabas de la parte más de ayudante, donde ganabas dinero, a otra vez, a ser director de foto, a menos cacharros, no hay dinero. Y claro, siempre hay un trabajo, algo que haces, pum, y haces un clic y das el siguiente paso. Pero ese trabajo, para que hagas ese clic, muchas veces, ¿de dónde viene? Es decir, ¿cómo se hizo pasas a hacer trabajos personales sin dinero, sin recursos? ¿En qué momento alguien te da la oportunidad o sí, de darte algo que dices, aquí voy a dar un pequeño salto y este va a ser el inicio, el catalizador de algo para ir yendo a dar pasos más grandes? No sé si recuerdas ese momento, porque al final es eso. No, es que lo hacía con una 5D, dos butanitos, lo reflejaba en la pared. Vale, pero hay un momento en el que, de hecho, a veces nos pasa, ¿no? Que te dicen, guay, te gusta tu película, pero es que no eres nadie, ¿no? Todavía no. Y es como ya, pero alguien te tiene que dar la oportunidad para dar el salto. Entonces, a veces llega en un momento más inesperado, a veces eres la cuarta opción de un proyecto y entras, no sé, en tu caso, ¿cómo, cuándo notaste que, oye, ahora estoy entrando donde quiero?
Sí, desde luego ser la cuarta opción... siempre es bueno porque eres una opción, desde luego, y eso está muy bien. A mí me pasa a día de hoy que en ciertos proyectos soy la cuarta o la quinta opción y digo, qué bien, porque bueno, tienes ahí a un director, una directora que te gusta mucho y que llegar a ser una simple opción ya es estar ahí, estar en el candelero. Esto, la pregunta que me hace, pues la verdad es que no recuerdo bien si hay un proyecto como tal, pero sí recuerdo que hubo un videoclip que creo que hizo que gente se fijara un poco en lo que hacíamos. Y digo hacíamos porque yo trabajo con un equipo y además casi siempre trabajo con el mismo. Entonces lo que yo hago es lo que hemos hecho todos. Entonces me gusta hablar en plural en este sentido. Entonces creo que un proyecto que hicimos que realmente hizo que cierta gente se fijara en él. Y fue un proyecto para Fue el Fandango, con el señor Daniel Etura, director de muchos videoclips.
Sí, conozco.
Y que me dio él la oportunidad, después de estar de operador de cámara en un documental de parkour. No era de parkour, perdón, de skate. Me dijo, bueno, yo era la segunda opción de ese proyecto. El director de foto, Mijal, no podía y me lo propuso. Y bueno, íbamos con poco material. Íbamos con una Alexa Mini, que no está mal, desde luego, pero con poco material. Y nos lo... Creo que nos lo montamos bien porque Dani eligió una muy buena localización. Fue el Fandango molando demasiado y Juan hizo un muy buen trabajo con la luz. El Mitchell operó muy bien cámara. Hubo como que sentí que se alinearon ciertos lugares y Dani Etura montó muy bien. Entonces, bueno, pues creo que ese proyecto quedó medianamente cuadrado. Y creo que a raíz de ese proyecto empezaron a poner un poco la vista sobre lo que hacíamos. Y bueno, tampoco había un proyecto como tal, porque creo que ha sido muy progresiva nuestra, muy, muy progresiva. Creo que relativamente rápida, no lento. Sé que hay gente que va como un tiro a día de hoy. Yo no considero que vayamos como un tiro, pero no fue lento tampoco. Pero bueno, creo que a raíz de eso hemos ido progresivamente exigiéndonos más. Creo que nos hemos exigido todos los días un poco más. Esa ha sido la clave. Yo cada día exijo un poco más. A mí mismo, el primero, que creo que es lo importante, y después a mi equipo, por supuesto, o sea, a todo el mundo que viene. Y creo que a raíz de eso, bueno, de ese proyecto fue que empezaron a darme un poco más de recursos y demás. Pero bueno, también te digo que, igual hablamos de ello ahora, montar una casa de alquiler de material fue un punto muy importante que nos hizo cambiar un poco la estrategia que teníamos de base.
Claro, de hecho yo quería volver a esto porque ya lo he escuchado dos veces cuando tiré de foto. En la época de las 5Ds yo trabajé en un videoclip del Pescado y el director de fotografía era Pablo Clemente y llevaba 5D. Menudo y me acuerdo grande, que en esa Pablo época Clemente. Me dijo, nos vamos a comprar una Scarlett, mi socio y yo. Y yo decía... Carle, tío, ¿dónde va esta gente? Si eso se alquila, ya está. No la vamos a comprar. Entonces recordé que hablando contigo hace un tiempo, comiendo, me contabas, pues que hubo un momento en que nosotros compramos una cámara. No lo voy a destripar yo, que lo cuentes tú. Me parece que esto sí que es una cosa que tenemos que siempre recordar, ¿no? En la vida hay que hacer apuestas. Y yo creo que ahí tú hiciste una. Entonces me gustaría que contases qué apuesta hiciste, el riesgo que conllevaba y cómo, ahora como dices, pues montasteis Lenso, si no me equivoco,
sí,
y cómo os abría la puerta.
Pues sí, desde luego que este sector va de apostar mucho. Este sector va de apostar mucho. Quien no apuesta, quien no arriesga, no gana. Yo tengo eso, vamos, como mantra. Me parece que todo el mundo tiene que apostar a algo, me parece. No tiene por qué ser dinero, me refiero. Puede ser tiempo, puede ser no hacer un viaje por irte de a rodar un corto a las Bárcenas. No tiene por qué ser dinero, tiene que ser apostar a algo. Creo que este sector va de eso un poco. Y nosotros en su momento, cuando salimos de la TAI con dos compañeros y muy, muy amigos míos a día de hoy y bueno, y básicamente mis capitanes del equipo, Dani Ocanto y Juan Castillo, pues mira, hablamos de comprarnos, estábamos hablando de comprarnos cada uno un Alfa 7S de estas DSLR que van estupendamente, la verdad. Pero bueno, dijimos, como estábamos entre varios hablando de comprarnos una cámara, dijimos, oye, si aunamos fuerzas y nos compramos una Alexa Classic, que ahora mismo suena como del Pleistoceno, ¿no? La Alexa Classic, con todo lo que avanza esto. Pero era nuestra idea, comprarnos una Alexa Classic y decir, hacemos nuestras mierdas, ¿no? Yo qué sé, nuestro videoclip, nuestras historias, que aún así, lo seguimos haciendo, pero bueno. Pero dijimos, la verdad es que una Alexa Classic, vamos a poder grabar las cosas, creemos que se nos va a quedar obsoleta en poquito tiempo y no sé si la vamos a rentabilizar realmente. Y bueno, hicimos un esfuerzo económicamente más, eso sí que fue ahí un esfuerzo de lo que habíamos ganado, pedí un poco a mis padres, ta.
¿Cuánto costaba la cámara? Para que la gente se haga una idea de
pues,
en ese momento.
Pues esto lo sabe bien Dani, que es el que lleva todos los números, pero yo creo que alrededor de unos... La inversión total fueron como unos 25 o 30 mil euros, sí, uh-huh. Por ahí más o menos. Es muy caro, o sea, me refiero, es una cámara carísima a día de hoy, me parece una barbaridad. Y bueno, la verdad es que fue la mejor apuesta que hemos hecho, sin duda. O sea, no éramos conscientes de que estábamos dando en el clavo, realmente. Uh-huh. O sea, a día de hoy lo digo sin miedo, o sea... bueno, compramos esta cámara, al principio nos fuimos a Londres a por ella, o sea, cogimos un vuelo, el Dani y yo, y tiramos para una casa que vendían la cámara esta en Londres, de segunda mano, fuimos para allá con dos billetes, de ida el mismo día y de vuelta el mismo día, o sea, era todo en el mismo día y íbamos a por nuestro sueño, que era la Alexa, esta, la... Bueno, lo diré, la Mira.
La
Arri Amira, que es lo que compramos. La, uh-huh. La Arri Alexa Amira. Y nada, la verdad es que fuimos aquel día, hicimos un chequeo rápido y dijimos, pues sí, nos la llevamos. Pagamos ahí en el próximo Tocateca en el momento y nada, y nos pillamos el avión. Yo llevaba una maleta con unas toallas. Y metí la cámara entre las toallas, la envolví bien, pasamos el control de seguridad, me preguntaron qué hacía con eso. Dije, no, es que venimos de rodar un documental. Ah, pues genial, pues nada, pues pase usted. A punto de perder el vuelo, corriendo con Alexa Mini, con la mira. Es que a día de hoy no la utilizo tanto, entonces ya me va la Alexa Mini, vaya. La mira y nada, y el Juan no vino a recoger el aeropuerto en el coche. O sea, yo tenía la sensación de que estábamos robando la cámara. Pero la habíamos pagado, ¿eh? Qué consta. Y nada, y ahí empezó el periplo realmente. Bueno, compramos unas cajas para la cámara, tal, unos accesorios, unos trípodes, tal, no sé qué. Y dijimos, venga, pues ¿por qué no se alquilamos a nuestros colegas la cámara? Y nuestros colegas más cercanos, algunos de la ICAM, de la escuela primera en la que estuve, pues nos alquilaban la cámara y bueno, y hubo un momento en el cambio, lo quiero contar rápido para no marear mucho, pero hubo un momento en el cambio en el que yo una vez necesitaba unas ópticas, fui a un rental, que era cámara rental, con Álvaro, que ha sido otro de los grandes ángeles que hemos tenido en nuestro camino. Y le propuse asociarnos. Le propuse asociarnos. Dije, oye, mira, nosotros tenemos una mira. Veo que tú tienes un huevo de ópticas y no tienes cámaras digitales. ¿Por qué no traemos la cámara aquí y nos subalquilamos y tal? Y dijo, vale, vale, porque Álvaro es un lanzado de la leche. Y dijo, vale, vale, genial. Y ahí empezó lo que es Lenso a día de hoy, que es un rental formado por dos casas de alquiler, que es Cámara Rental y Lenso Films. Y nada, a día de hoy tenemos, me parece que son 5 o 6 cámaras, entre Alexa Mini LF, Alexa, cámaras de 16, de 35 milímetros, un montón de cosas de estas.
Y ahora te voy a hacer una pregunta incómoda, Dani, y a es tope. Que, claro, por un lado muchas veces decimos, tanto los directores como los directores de foto, no todos, pero que lo importante está delante de la cámara, la historia, los actores, y la cámara no importa tanto, puedes rodarlo con un móvil, incluso aquí ha dicho gente en este podcast, sí. Pero claro, justo lo que tú me estás contando es que comprasteis una cámara mejor que lo que tenía el resto para dar el salto, entonces, justifícame esto para que lo entendamos bien.
Sí, no, es una buena pregunta. Aquí voy a tener algún que otro, algún otro que me va a decir algo, pero bueno. No, a ver, mi opinión desde luego es que si puedes tener lo mejor, tenlo. Esa es mi opinión, sin duda. O sea, si puedes tener el mejor material, tenlo porque tu película de base fotográficamente se va a ver mejor. Pero esto tiene muchos peros, me refiero. Obviamente los presupuestos no son ilimitados muchas veces, ¿no? O sea, y las historias no requieren siempre de cierta maquinaria. O sea, utilizarlo mejor no significa que tenga que ser una cámara de cine. Me refiero, si quieres rodar con un móvil, vamos a buscar un iPhone 13 con una buena cámara, por uh-huh. ejemplo. O si vamos a buscar un VHS, vamos a buscar un VHS que tenga rollo. Vamos a que se note esa cinta pasar, ¿no? Que se note. Si utilizas 16, utiliza la cámara que mejor se adapte a tu proyecto. Igual una SR3 no es la buena, es una Bolex, porque es mucho más cómoda, mucho más de documental. Creo que lo mejor significa lo mejor para el proyecto. Nosotros nos compramos una cámara mejor porque obviamente el formato que estábamos buscando era un formato digital, que era el de una Alpha 7S, y no cambiaba realmente... la narrativa y el discurso, el hecho de mejorar de cámara. Uh-huh. Realmente lo único que cambiaba era la calidad y las posibilidades que nos permitía el postproceso de todo esto, que es el color. Yo hablaba con los coloristas y me decían, hombre, pues es que una Alpha 7S está muy muy bien, pero ese apretón final que tú le quieres meter, que me estás pidiendo de esa máscara al ojo derecho... Pues no podemos. Necesitas mejores herramientas porque la técnica existe y aunque la queramos eludir, es una realidad. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener buenas herramientas para poder manejar bien las situaciones. Y en cuanto a iluminación también, por ejemplo. O sea, si la escena requiere de un flexo, pues pongamos ese flexo y, por ejemplo, a nosotros nos encanta utilizar las bombillas de una marca que se llama Stera, que puedes permitir, que puedes controlar con el móvil. Lo tenemos todo controlado desde la tablet que lleva el gaffer o el Best Boy. Y no deja de ser un flexo con una bombilla, pero uh-huh. le podemos cambiar la temperatura, le podemos cambiar el color, le podemos cambiar la intensidad, todo desde un móvil. Entonces, yo siento que la base tiene que ser la que necesita la película, pero dentro de eso intentar conseguir lo más cómodo o lo mejor para ello, ¿no? Uh-huh. Un poco mi punto de vista.
No, me parece bien. Es verdad que también tengo ahí la duda de si muchas veces una cosa es lo que nosotros sentimos, ¿no? De hasta dónde llegamos, con lo que tú decías, ¿no? Si quieres hacerlo con un móvil, bueno, que sea el mejor móvil y adaptar el proyecto y el presupuesto a la parte técnica, pero estoy harto de ver cosas con un presupuesto de X y un desparrame en cámara y luego no hay nada que delante. Entonces, se insiste mucho en este tema, pero creo que hay una cosa también es, una cosa somos nosotros como creadores y otra cosa es vamos a decir, el cliente, o como cuando alguien de la discográfica pone dinero, dice, hombre, lo rodaréis con Alexa, ¿no? Ya te hacen esta cosa de, como diciendo, parece que si lo haces con esto, sí, va a salir todo bien, ¿no? Entonces creo que hay una cosa ahí como de engaño entre nosotros, porque luego el espectador creo que no lo va a saber. O sea, un Alpha 7 con un Promist, creo que da un look que muchas veces es maravilloso.
Totalmente.
Bueno, no sé, creo que también, simplemente por formatizar esto, pero vamos, estoy de acuerdo y me gusta mucho tu reflexión de ir a lo mejor que podamos con lo que tenemos, adaptando a nuestro proyecto.
Eso me parece... totalmente. O sea, al final es entender en el proyecto en el que estás. Siempre yo creo que tienes que entender dónde estás. O sea, no te puedes pensar que estás en una producción de Hollywood si es un corto entre colegas. Estás fuera de ese proyecto.
Vale, y ahora quiero entrar más en la parte más interna de ti, Dani. Venga. Y preguntarte por la dirección de fotografía en cuanto a... Primero quiero preguntarte, ¿luz o encuadres? ¿Qué es lo que te gusta más y qué parte le dejas más al director? Que creo que eso también es interesante, esta conversación.
Luz. Lo tengo claro realmente. O sea, me encantan las dos, me encanta la cámara, pero sin duda... creo que soy un enamorado de la luz. O sea, creo que me encanta observar la luz. Cuando veo un museo, primero me fijo en la luz del espacio y después veo los cuadros del museo. Entonces, realmente creo que eso dice un poco de lo que más me llama la atención. No sé, me gusta mucho la luz, contar con ella. Encuadrar es maravilloso, desde luego me encanta encuadrar. Creo que no soy el mejor encuadrando, desde luego. O sea, sé que hay muchos directores de fotografía que hacen virguerías con la cámara y que encuadran a un nivel excepcional. No sé, a mí me llama más la luz, desde luego, de base. Pero bueno, me siento cómodo cogiendo la cámara. Me encanta agarrar esa cámara en mano y empezar a sentir cosas con ella una vez la luz está montada, ¿no? Pero siento que el proceso va de la luz a la cámara, no de la cámara a la luz, que es normalmente lo que te suelen decir, ¿no? Pon el encuadre e ilumina, ¿no? Que es lo que te enseñan en las escuelas y lo que normalmente se supone que es lo correcto hacer. A mí me gusta mucho iluminar espacios en los que los personajes se mueven, porque me parece que genera cierta realidad en los lugares, ¿no? Entonces, bueno, yo muchas veces hago pre-lights sin tener la cámara puesta y luego se matiza, obviamente, a raíz del cuadro, pero la base ya está, ¿no? Entonces yo, desde luego, me llama mucho la luz, la verdad.
¿Y cómo es el diálogo con el director? Porque creo que, como siempre, hay muchos directores de fotografía, hay muchos tipos de directores.
Sí.
Es complicado esto porque creo que esto es una especie como de relación de pareja, ¿no? Es decir, no todos los directores de foto encajan con todos los directores. Y hay mucha gente que confía más en el otro, hay gente que confía menos. No, bueno, quizá no es confianza, simplemente porque lo tiene muy claro. Entonces, por ser conciso la pregunta, de primeras, ¿cómo te llevas con esos directores que no te dan mucho margen, ¿no? Es decir, lo tienen tan claro tanto el encuadre como la estética de la luz, porque hay muchos directores que saben mucho de foto. Entonces, ¿cómo te llevas primero con esto y luego vamos ampliando?
Vale. Pues mira, me llevo súper bien con ellos. Me encanta cuando un director lo tiene claro. Me parece que es maravilloso. Me parece que cuando una dire o un dire tiene claro lo que quiere y su película, vamos a llegar a un muy buen resultado, por lo general. O sea, porque si ya tienes referencias en tu cabeza o ya tienes un cuento que yo me puedo leer y que me lleva a donde quieres que lleguemos, va a ser muy fácil, desde luego. Hay directores que tienen clarísima su estética y que lo saben muy, muy bien. Creo que también están luego los directores que se dejan aconsejar y se dejan abrir y se abren en canal para que tú entres dentro de ellos. Eso también es precioso. Eso es un proyecto maravilloso. Tienes que tener tiempo para poder hacer eso, desde luego. Creo que la clave de eso es el tiempo. Cuando alguien no tiene o no tenemos clara entre todos el concepto y lo estamos intentando descubrir, que es algo que a mí me parece maravilloso, lo que necesitamos es tiempo. No se crea de la nada, me refiero. A mí me estresa mucho cuando llego a una localización con todo el equipo y te miran al director de fotografía con ganas de que les cuentes qué va a pasar y es como... Yo he ido de localizaciones que me he ido sin decir una palabra, básicamente. Sin. Bueno, buenos días sí que digo, pero no digo realmente nada que satisfaga. A veces ni en la propia dirección, realmente. Porque prefiero quedarme callado que decir una bobada. Uh-huh. Prefiero entender qué estamos viendo, qué mundo hay. Y necesito como pensarlo. Y creo que los directs también necesitan eso, realmente. Y habrá directs que te dicen que lo tienen muy, 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 muy claro. Y algunos lo tendrán. Pero hay algunos que parece que lo tienen muy claro y a la hora de la verdad de enfrentarte a la batalla no lo tienen tan claro realmente. Yo prefiero que me digas, no lo tengo claro, Borbu. Necesito que divaguemos sobre esto y divagar. Yo, por ejemplo, con un dile que has entrevistado aquí a Willy Rodríguez, que le quiero un mogollón, la verdad. Willy es un tío que tiene las cosas muy, muy claras, muy, muy claras, pero es una persona que quiere escucharte. Como director. Espera tu opinión. Espera que le des tu opinión y él te va a decir si mola o no mola realmente. Él va a decir sí, esto te lo compro. Esto no te lo compro, Volvo. Y es como, me gusta. Me gusta que me compres y me gusta mucho más que no me compres cosas. Porque realmente es como llegamos a entender el proyecto, ¿no? Pero bueno, luego es eso. Luego hay dires que llegas con ellos y te dicen, te lanzan a la piscina y te dicen, bueno, que sepas, a mí me ha pasado, que sepas que la planning no la voy a hacer. Solo voy a estar con los actores, ¿vale? Y de vez en cuando miro el combo, ¿vale? Y tú te encargas. Y es como, vale, ok, perfecto. Me gusta el reto, la verdad. Me parece interesante entrar en tu cabeza y que tú lo que veas te guste. Y luego hay algunos que son mega cracks y lo tienen súper claro. Y aciertan. Y tú simplemente tienes que poner a veces ni la cámara, solo la luz y estar ahí un poco de apoyo. Es que hay muchos tipos de directores, pero vamos, me encanta la relación con dirección y me parece súper divertido porque es un poco de psicología, la verdad.
Bastante, sí. ¿Y te has encontrado con directores que te den tanta libertad que te asusten en el sentido de no, yo no llevo story, tampoco sé mucho cuántos planos voy a hacer. Y es como, bueno, eso sí que es trabajo de dirección, ¿no? Pero de repente te lo delega a ti, ¿no? Elige tú los planos. Y es como, ¡oh!
Sí, sí, sí. me ha pasado alguna vez. Y bueno, lo tomas como un reto, lo tomas como un reto. Yo desde luego no le voy a decir que no. Lo que también tengo claro es que si la pieza no funciona, pues no funcionó realmente, ¿no? O sea, yo no soy director, yo se lo digo mucho a todo el mundo. Es como yo no dirijo y creo que es un arte el dirigir, ¿eh? O sea, entonces, bueno, sí me ha pasado y es todo un reto y mola, la verdad. Mola ponerse un poco a veces en el pellejo de ellos, ¿no? De decir, de tomar esas decisiones que van a marcar encuadres. Es cierto que confían mucho en el director de foto, la director de foto, confían muchísimo. Y eres una herramienta muy importante dentro de un rodaje. Yo tengo claro que somos una parte, bueno, muy fuerte del peso de un rodaje y ellos. Muchas veces te miran y esperan que les mires transmitiéndoles confianza y transmitiéndoles seguridad. Y yo creo que eso es algo que los directores de foto tenemos y las directores de foto tenemos que tener claro, que vamos a ser el apoyo de estas directores para, bueno, pues para sus momentos complicados que se van a encontrar en ellos y tú estás ahí para decir, no preocuparse por nada, si está todo bien. O sea, me refiero, que quedan 2 horas de rodaje, ¿cuánto tienes que rodar? Bueno, pues paso, plano a plano. Vamos a pararnos, vamos a ver qué de verdad necesitamos para contar esta movida y la contamos. Te digo que la cuento. Y la contamos.
Qué maravilla escucharte, Dani. Contratado.
Perfecto, necesitaba currar.
Oye, hablando de esto... Antes comentabas el tema de que te gusta mucho trabajar con la dirección de arte, por esa parte que te gusta a ti, ¿no? Y que te dijeron en la CAM. Y quiero saber exactamente qué es para ti lo más importante cuando hablas con ese departamento, que a veces dices que hablas más con ellos que con la dirección. Sí, sí.
Bueno, es que yo creo que nos lo decía un profesor, Carlos Suárez, este profesor que te comentaba, que para Juan y para mí fue todo un referente. Él decía bueno, que el 50% de su fotografía se lo hacía a la dirección de arte y que luego él cogía y recogía algo ya. Y digo, pues mira, muy bien. y es que es verdad, nosotros dependemos muchísimo de la dirección de arte, un montón. O sea, básicamente, tú imagínate que tenemos un camión lleno de iluminación, la mejor cámara del mundo y las mejores ópticas, y vamos a rodar una pared blanca. Pues bueno, pues no sé, poquito vas a poder hacer, desde luego. Vamos, yo hay localizaciones que me enfrento a ellas y digo, vale, vamos a poder cambiar de loca, nada más llegar, ¿eh? Además me pasa mucho que entro en una loca y ya sabes si va a funcionar o no. Porque bueno, vas cogiendo ojo muchas veces, entonces ya sabes si, ¡pum!, la loca, dices, madre de Dios, esta loca no va a funcionar. Entonces adentro, esto soy yo pensando en el centro. Y dices, madre mía, esta loca no va a funcionar. Entonces dices, oye, perdona, ¿tenemos posibilidad de tener otra localización? No, esto está cerradísimo. Si esto ya lo ha visto el cliente y todo. Y dices, madre de Dios bendito. Y dices, bueno, ¿cuánto presu más o menos estilamos para la dirección de foto y para el arte? Te dicen el presu, normalmente, absurdamente, suele ser bastante más alto el de foto. Y bueno, pues probablemente lo que suceda, por lo menos por mi parte, es que parte de mi presu se vaya a la dirección de arte. Uh-huh. Porque me parece que hay que mejorar esa cosa como sea. Hay que poner papel pintado, necesitamos, que no tiene que ser un papel pintado barroco, me refiero, puede ser simplemente un papel pintado con cierta textura, que cuando yo ponga esa cámara y acerque esa cámara, ese papel pintado, el colorista luego puede tirar de ahí y, uh-huh, y coger algo, ¿no? O simplemente, pues las patas de un mueble no tienen el encanto que deberían de tener, pues vamos a conseguir unas patas para ese mueble que realmente cuenten mejor y sean más interesantes, ¿no? Y creo que la dirección de arte y yo somos un mismo departamento. De hecho, como anécdota, me pasé en unos videoclips que rodé para Taburete, que rodé con una directora de arte que no conocía de nada y a día de hoy es una de mis mejores amigas, Ángela Marín, que básicamente, pues estábamos en la encrucijada de elegir las ópticas. Ella estaba con la dirección de arte, le faltaba presupuesto para la dirección de arte y le dije, mira, pues vamos a ir con unas ópticas. Me dijo, oye, ¿cómo ves el tema de pasarme un poco de preso y tal? Parecía que nos estábamos pasando ahí. y le dije, sí, claro, por supuesto. O sea, y fuimos con unas ópticas que estaban bien, eran las QS4, uh-huh, pero no fuimos con las ópticas que queríamos de base. Pero luego ella hizo arte en mayúsculas. Entonces es como, joder, es que merece mucho la pena, de verdad. Sí, el arte esté bien.
Es básico. Incluso te iba a preguntar, ¿te ha pasado dentro de tu departamento el dedicar más dinero a la luz que a la cámara?
Sí.
Porque hay veces que también tengo la sensación de que hay directores de foto que dicen, si es que ahora con menos luz realmente soy capaz de iluminar, no me hace falta tanto cacharro. Y digo, ese equilibrio me gustaría saber cómo lo ves tú.
Bueno, es interesante lo que dices, desde luego. Ahora dices de foto que lo vean de esa manera, desde luego. Es que depende del proyecto, mucho. Yo siempre no tengo una respuesta exacta porque depende del proyecto. Si un proyecto requiere época, por ejemplo, y requiere entradas de luz porque el dire se está imaginando que la luz marca, estamos entrando en un palacete y de repente la cámara entra suavemente, las luces están marcadas, grandes haces de luz, velas por todos sitios y demás, pues si estamos en un día nublado, lo que hay fuera va a costar dinero. Me refiero, si estamos en un cuarto piso, que no sé por qué les encanta coger plantas altas, pues eso requiere de cherry pickers, de grúas, de tijeras que levanten esa luz hasta arriba, y lo más probable es que necesites un M90, un 18 kilovatios, y pues tantas ventanas, pues tanto M90. Esto es matemática pura.
Sí.
Y en ese proyector requiere dinero la luz. Pero hay proyectos en los que jugamos al naturalismo. Yo he habido proyectos en los que he ido sin luz completamente. O sea, de hecho, hicimos un videoclip hace no mucho tiempo que llevamos en 16 milímetros y no llevábamos nada de luz. Miento, unos Astera llevábamos. Y se han sacado y la dedicamos muchísimo más a la cámara, desde luego. Depende del proyecto.
Claro. Uh-huh. Y ahora quería entrar en algo que también creo que es bastante, bastante importante, o por lo menos a mí me lo parece, y es el mundo del color, ¿vale? Por ponerte un ejemplo tonto, me gusta siempre llevar una cámara de fotos encima y al final me di cuenta cuando yo hago mi cámara, pienso en el encuadre, veo la luz, hago una foto, luego veo en el display, es una mierda, pero cuando llego a casa, cojo el Lightroom y le doy mi toque, digo, ay, qué bonita ahora la foto, ¿no? Y con la imagen, el vídeo, siempre me ha pasado lo mismo, ¿no? Digo, joder, es que es tan importante que este color, que estas pieles tengan el color que tienen que tener, que esta luz tenga esa tonalidad y no sé... ¿Cuánto te gusta a ti meterte en el color? Si a veces lo haces tú, si siempre lo delegas, si te llevas a rodaje algunos LUTs, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, como director, siempre le doy la chapa a mi director de foto de ponmelo parecido, para que yo sepa el rollete que estoy consiguiendo. No me enseñes un look contrastado y ya está.
Claro. Bueno, soy muy pesado con el color. Empezaré por ahí.
Bien.
Soy muy pesado con el color. Obviamente hay proyectos en los que te dejan meterte en el color. También por agenda te da tiempo a meterte en el color. Muchas veces nosotros vamos con mucho proyecto. En publicidad, sobre todo, vas con mucho proyecto a la vez, a mucha tralla, y muchas veces las propias productoras pues no te permiten entrar en el proceso de color o lo hacen internamente el color o lo que sea. Pero bueno, cuando es un proyecto así que realmente le quieres dar un poco de mimo o dices, este proyecto tiene posibilidades de que quede guay, ahí es cuando yo empiezo a ponerme pesado de verdad. Empiezo a tirar de mis coloristas de confianza. Tengo 4 casas o 5 de color con las que siempre me gusta trabajar y además cada día siempre estoy mirando nuevos coloristas fuera de España porque bueno, me interesa la idea de trabajar el color fuera de España. También me parece que ven el color desde otro punto de vista y pues por lo que ven en su día a día, ven otra luz, ven otros espacios, ven otros colores, literalmente, y creo que mola trabajar con gente de fuera para abrir esas fronteras, para trabajar con el color. Trabajo mucho en remoto, me encanta ir a sala, pero no es posible a veces, y trabajar en remoto creo que es una herramienta que cada vez se usa más. Los iPads tienen muy buen panel. Es absurdo también lo de negarte a ver el color en el móvil y decir, ¡buah! Este color del móvil es que no es el que yo estoy viendo en el monitor calibrado. Como, vale, ok, pero es que la gente lo
va a ver ahí.
Claro, efectivamente, es que la gente lo va a ver ahí. Entonces, claro. Yo siempre entro en la sala de color, cojo mi iPad y hacemos 6 o 7 pruebas en las que yo vea en el iPad y diga, aquí me gusta, a partir de esto empezamos a trabajar. Uh-huh. A partir de esta gama de contraste, sobre todo es contraste y saturación lo que suelo querer mirar, y después ya vamos mirando el mood de la pieza, a dónde queremos llegar. Pero sí, me encanta meterme en el color. Manejo el DaVinci ahí muy mal, pero sé lo que están haciendo.
¿Sí?
Que me parece, como dire de foto, me parece súper importante entender lo que está haciendo un colorista en el proceso para no perderte en él y no aburrirte. En una sala de color hay que estar entretenido.
Uh-huh.
Y creo que, bueno, pues sabe lo que es un nodo, un tal, no sé qué. Creo que es importante para poder hablar en su jerga un poco, aunque sí. Yo no hablo mucho en su jerga, la verdad. Digo, guau, molaría tener aquí como una bola de luz y tal.
Sí.
Y luego, pues, trabajar con la misma gente te hace entenderte, ¿no? Y coger calle, como yo digo, con ellos, ¿no? Y que salgan cosas chulas, vaya.
¿Y estar en esa sala de color te ayuda a que cuando vas a rodar sabes lo que luego vas a sacar y lo que no?
Un poco sí, o sea, cada vez más. Estoy en ese proceso justo ahora, además. El otro día hablaba con una colorista, con Noemí, que me molaba mucho la idea y que quiero hacerlo, de llevarme la cámara y el monitor que yo utilizo en rodaje, y llevarme una tarjeta grabada de un rodaje, meterla en la cámara y ver como si estuviéramos viendo el rodaje y ver lo que ella hace en la sala de color y ver qué diferencias hay, porque obviamente las hay. Siempre para mejor, normalmente. Uh-huh. Pero yo es cierto que cuando veo un buen rodaje, un monitor, me enamoro de un monitor, además, suele ser. Y en cada rodaje es de uno. O sea, porque a mi ayudante de cámara le vuelvo loco la cabeza con que me traiga un monitor siempre, además, el 0.56, que me encanta cómo se ve, aunque es una mierda el monitor, pero me encanta cómo se ve la foto. Y después también al director que le traigan un OLED, un Sony OLED Trimaster de estos. y ver la comparación de imágenes, y yo me quedo en el que más me gusta en ese momento. Claro. Digo, ¿cuál es el que más me gusta en esto? Pues me quedo en este, me quedo en la retina con esta imagen y decir, pues esto es lo que yo quiero, más o menos. Y para eso, pues me gustaría coger el monitor, llevármelo a la sala de color y decirle, esto es lo que yo veía y me molaba, ¿sabes? Realmente. Pero bueno, son ejercicios que no, nunca se... No se suelen poder hacer, pero lo quiero hacer, porque me parece que lo que tú dices de que aprender en color para luego saber hasta dónde llegas en rodaje es cierto. Porque a mí mi gaffer me pregunta muchas veces, pero eso lo bajas en color luego, ¿no? La pared esa es como, no, tío, pues una bandera, sí. Porque es que no va a ser posible bajarlo en color.
Claro.
Realmente.
Sí, yo recuerdo que en una peli, no estaba yo de director, pero... no diré nombres ahora, pero me dijeron, había un tipo del director de foto que era colorista y le llamábamos el Bolitas, porque eran las bolas de Da Vinci. Claro. Porque decía, no, esto lo hago en post, pero yo me lo bajo. O sea, como que el tío ya estaba pensando en las máscaras que iba a hacer mientras estaba rodando. Digo, hostia, bien, pero cuidado con eso, claro, ¿no? A ver si claro, luego no vas a poder hacer alguna cosa.
No, no, total. Y luego llevas a un DIT, que está muy bien, en rodaje, que te suele dar así como un poco de mood. Y bueno, ahora es cuando los DITs me querrán degollar por lo que voy a decir, pero normalmente luego no utilizo nunca el color que hacen en set. Claro. Me vale mucho para entender que tenemos posibilidades. Yo el DIT me vale para saber que tengo posibilidades, que el partido lo podemos ganar, pero el gol definitivo no es el de él, es el que se hace en sala de color.
Bueno, tiene sentido. Bueno, Dani, quiero volver un poco al tema también laboral de la industria, del trabajar. Y es, hemos hablado de cómo pues eso hiciste con tus compañeros Lenso, la apuesta que hicisteis por la cámara, que ahí empezaste a ver un cambio, cómo te gusta trabajar. Y claro, entiendo que empezaste a trabajar cada vez más, metíais vuestra cámara, vuestro equipo, mimabais mucho cada uno de los rodajes y eso fue dando un nombre tanto al equipo, al rental, como a ti, como profesional. Y entonces, ¿de qué forma natural se desarrolla todo? Porque tú ahora mismo estás más orientado, corrígeme si me equivoco, a la publi y al mundo del videoclip. Pero entiendo que también te gustará la ficción y el documental. Entonces, cuéntanos cómo ha sido esa evolución y por qué de forma natural ha sido hacia ahí.
Bueno, pues yo creo que he tirado por el mundo de la publicidad, yo creo un poco porque el camino me ha llevado por ahí. Realmente, o sea, creo que me encanta la ficción, aunque debo decir que me siento súper, súper cómodo haciendo videoclips. Me encantan los videoclips. Lo hablaba con Willy el otro día, precisamente, con el director que hablábamos antes, que qué lástima que en España no haya más dinero para hacer los videoclips y que haya que irse fuera para que haya realmente presupuestos que te permitan hacer cosas, ¿no? Porque el mundo de los videoclips es un mundo maravilloso en el cual puedes mezclar la ficción y la publicidad. Desde luego, o sea, yo amaría hacer toda mi vida videoclips, porque además me encanta la música. Amaría hacer videoclips. Lo que pasa es que falta dinero en la industria musical, que estaría muy bien que la industria musical entendiera que los videoclips valen dinero y que para hacer lo que ellos esperan y tienen en su mente necesitan invertir un poco. Pero bueno, el caso es que yo entré en la publicidad, en la pequeña publicidad, en esta publicidad cutrilla, como yo digo, la chiqui publis, y bueno, poco a poco, sobre todo las productoras, yo empecé haciendo una publicidad, que esto además te lo quiero contar, empecé haciendo una publicidad que me llamaron para hacerla y yo iba con la cámara, llevando la cámara, haciendo el foco y las luces, ponía yo también las luces y todo, y dije, vamos a ir al anamórfico. Claro, me lo puse hiper complicado para mí mismo, o sea, dije, ostras, te lo has puesto complicado de verdad, porque el anamórfico tiene sus complicaciones a la hora de enfocar y todo esto. Y bueno, yo creo que ese día estuve un poco sembrado o lo que fuera. Y salió bien y quedaron contentos los de la productora. El caso es que me volvieron a llamar, pero esta vez me llamaron ya con... Me dijeron, puedes llevar a dos personas, Volvo. Puedes llevar a alguien que te haga el foco para que no vayas degollado por la vida como fuiste el otro día, y puedes llevar a alguien que te ponga las luces. Y ahí es donde empecé yo a decir, pues ya me puedo llevar a mi ayudante de cámara y a mi gaffer. Y a raíz de eso, pues bueno, hicimos un proyecto que quedó bastante bien. para los medios que teníamos, desde luego, y dijeron, pues venga, vamos a darle un eléctrico y vamos a darle un auxiliar. Y a raíz de eso hemos ido evolucionando, ¿no? Y creo que es una evolución constante y continua. Y a día de hoy, bueno, pues por suerte podemos contar con equipos grandes. El otro día me acuerdo que lo veíamos, íbamos con 7 eléctricos, un gaffer, y iba con un ayudante de cámara, un auxiliar, un video assist y un DIT. Éramos un equipo de foto que dije, así se puede trabajar, desde luego, así puedes ir tranquilo. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que es una evolución, vaya. Y la ficción, me encantaría hacer ficción, pero la verdad es que a día de hoy creo que estoy un poco alejado por lo menos, porque, bueno, todo el mundo es eso, te ficha con publicidad, videoclips, tal, y las ofertas que te llegan son esas, desde luego. Pero bueno, en un futuro no descarto hacer ficción, aunque a día de hoy me encanta esto y quiero llegar a ser algo dentro del mundo de la publicidad y de los videoclips.
Voy a hacer un parón aquí porque justo creo que viene a colación por lo que decías, Dani, y es que creo que es importante y creo que tú lo matices, y para mí fue un momento en el que dije, joder, este chico lo va a pegar fuerte. Y es cuando en 2020, cuando empezamos a hacer la escritura de la película que íbamos a hacer, Fracasados, sí. Yo recuerdo que te llamé, todavía hacía mucho que no nos veíamos, sabía que estabas por ahí, pero no sabía muy bien qué estabas haciendo.
Sí.
Y te llamé, hicimos una videoconferencia, y te dije, oye, Dani, mira, voy a hacer una película, yo ya tengo un director de foto, trabajo con él hace muchos años y me gustaría que fuera su ayudante y tal. Y dijiste, wow, Alberto, me encantaría, joder, qué ilusión. Y diciendo, joder, qué bien, ¿no? Pero no. Y dije, oh. Y digo, no, porque yo estoy apostando por ser director de foto. Quiero seguir en esta línea, y si me ofrecieses la posibilidad de hacer director de foto tu película, lo cogería, pero en este caso claro. No. Y dije, primero, qué valiente por decirme esto así de bien.
Para una película, ¿eh? Además.
Sí, bueno, pero dije, joder, qué bien. Y en ese momento entendí y dije, vale, sé lo que va a pasar, que en algún momento tú y yo trabajaremos juntos.
Ojalá.
Eso lo tengo súper claro. Y luego, pues, volvimos a quedar, ya me contaste un poco más lo que estamos hablando hoy aquí.
Sí, sí, sí.
Y la pregunta que te quiero hacer un poco es, y creo que es algo motivado para la gente que nos escuche, es la importancia de decir que no. ¿A cuántos trabajos has dicho que no?
Pues la verdad es que ahora estoy, lo hablaba el otro día con un colega, ahora estoy en ese punto complejo y que me tormenta un poco por dentro, no te voy a engañar, y entiendo que tormente a todo el mundo, que es el decir que no. Es ese abismo, ¿no? Ese abismo de decir que no. Y te digo que a día de hoy es una de mis grandes preocupaciones y una de mis grandes ideas contradictorias, ¿no? Que es el decir, tú has querido llegar hasta ciertos lugares y ahora estás en esos lugares y no. Y les estás diciendo que no.
Claro.
O sea, claro, ahora me llegan publicidades que a día de. Que hace un año soñaría con hacerlas, con ciertos medios, con ciertas cosas, y estoy diciendo que no. O sea, este mes pasado, bueno, mi agente me quiere matar, porque he dicho que no como a 3 o 4 publicidades, y alguna de ellas con bastantes medios, la verdad. Pero bueno, yo creo que sobre todo lo que molaría y lo que yo creo que me quiero quedar de este decir que no es el avanzar. O sea, creo que es el avanzar. Donde tú estés, avanzar significa, que es lo que decíamos antes, sacrificar ciertas cosas, hacer una inversión, un sacrificio. Y ahora el sacrificio para mí es decir que no a ciertos trabajos que me dan economía, que me dan estabilidad económica, pero que no me aportan creativamente lo que yo necesito, que es bueno, proyectos más complejos cada vez, proyectos con directores más interesantes cada vez, con medios que te permitan contar mejores historias. No lo sé, yo creo que, y quien esté empezando y tenga que decir que no a algún proyecto, que no se preocupe, porque es que ese proyecto va a llegar. Me refiero, va a llegar y multiplicado por 4. O sea, ese proyecto que dijiste que no hace un año, que estás ahora diciendo, joder, es que tenía que haber dicho que sí, una oportunidad perdida, no la voy a recuperar nunca. Yo esa sensación la tengo todos los días. Pero creo que, y quiero confiar en que se va a ver recompensado realmente y que vas a poder llegar a ciertos lugares muchísimo más interesantes.
Uh-huh. Me gusta mucho esta reflexión, Dani. Cortaré aquí el podcast, pero tengo que continuar. No, me parece muy interesante y es un buen enfoque y eso es lo que al final creo que te va a llevar lejos. Pero quería preguntarte también, ahora que has hablado de tu agente, ¿no? De tu representante, hablando del tema de, vamos a llamar el marketing del profesional audiovisual, quiero saber qué opinas de, pues eso, de tener representante, de usar las redes sociales para mostrar tu trabajo, la página web, el boca a boca, el networking, o sea, ¿qué crees que funciona mejor? ¿Dónde crees que hay que poner foco y dónde crees que hay que liberarse?
Buah, creo que de todas las preguntas que me has hecho, esta es la más complicada. Sí, creo que es la más complicada. Y bueno, creo que el networking en este trabajo es muy importante. Es muy, muy importante. No estoy diciendo que hay que ir a todas las fiestas, pero sí estoy diciendo que hay que intentar socializar con la gente. Porque creo que esa gente es la que te va a dar oportunidades realmente. O sea, estamos en un arte o en un sector en el que, por suerte o desgracia, necesitamos de los demás, necesitamos de ser un trabajo en equipo. Si fuéramos escritores, pues no necesitaríamos de ese networking, pero somos un equipo y necesitamos conocer a gente y necesitamos desarrollar nuestras habilidades sociales, aunque a veces cueste, para poder llegar a hacer nuevos proyectos y nuevas cosas, ¿no? A mí me encanta. La verdad es que a mí me encanta conocer gente, me encanta socializar, me encanta ir a fiestas. Me lo paso súper bien. Y creo que las redes sociales a día de hoy son una herramienta importante, muy, muy importante. Yo, de hecho, creo que a mí me han ayudado mucho realmente, pero también te digo que es un arma de doble filo, porque al igual que las redes sociales valen para mostrar tu trabajo, valen para engañar también. Lo que mola lo enseñas y lo que no,
ya
lo guardas en el trastero, ¿no? Entonces, muchas veces es como, ¡guau, cómo mola este tío! Bueno, pues si yo te contara la pila mierda que hago, o sea, me refiero, de 10 proyectos que hago, 2 los puedo colgar y estoy diciendo mucho, muchas veces. Uh-huh. Supongo que hay directores de foto y directores que de 10 proyectos que hacen, los 10 son buenos. ¿Por qué? Porque han rechazado mucho, porque han dicho que no a muchos proyectos, porque se han enfocado y se han esforzado en decir que sí solo a los proyectos que ven que van a funcionar, que son interesantes. Y en esa estoy yo, en esa encrucijada, en la de decir que sí solo a proyectos que sean interesantes. Por supuesto, te la comes de vez en cuando, ¿eh? Y hasta los mejores se la comen. Pero bueno, creo que por ahí van un poco los tiros y las redes sociales a veces pueden ser un poco tramposas, vamos a decir. Y el mundo agente es un mundo muy interesante. Es un mundo en el que bueno, empiezas a sentir que el sector se fija un poco en ti, que vas a poder hacer ciertas cosas que antes no podías, te van a llegar unos trabajos. O sea, es interesante el mundo de los agentes. Yo desde luego animaría a todo el mundo a que tenga un agente, porque te quita de muchos problemas. Tarifas, negociar con producción, ahora si viajas fuera de España, organizarte los vuelos, que eso es un coñazo, tienes a alguien que se dedica a ello, ¿no? Pero bueno, creo que sobre todo lo importante es centrarte en tu trabajo y que nada nuble todo este batiburrillo que se te puede montar a tu lado. Supongo que cuando hay directores de foto ahí arriba que tienen cierto éxito y que lo petan, como se suele decir, ¿no? Es fácil igual olvidarte de la base y la raíz, ¿no? Y yo creo que también va un poco de eso, ¿no? O sea, yo creo que los agentes son una buena herramienta.
Uh-huh. Y Dani, ya para despedirnos, estamos muy cerca de final. Quería preguntarte, eres súper joven, estás haciendo cosas muy potentes, muy buenas y te quedan muchas cosas por hacer. Entonces, me gustaría que hicieras un poco de autocrítica y me contaras en qué crees que debes de quizá mejorar para seguir dando pasos, aparte de en sí trabajar, ¿no? Y de coger proyectos o decir que no a otros. ¿Pero qué parte crees que te falta, ¿no? ¿Qué crees que puedes mejorar?
Bueno, yo creo que hay un montón, 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 montón de cosas que puedo mejorar, o sea, pero... Y no es falsa humildad, es una realidad. O sea, creo que tengo que mejorar mucho en entender a ciertos directores, ciertas directoras, cómo se mueve la cámara, cómo generar innovación. Me parece que puedo mejorar en generar innovación a través de la luz y de la cámara. Veo a directores de foto que son súper innovadores, que tienen unas ideas increíbles. Creo que tengo que viajar mucho más para poder ver más cosas. Al final, la dirección de foto es una mochila en la cual vas metiendo cosas y tiras de ellas cuando son necesarias, ¿no? O sea, hace poco viajaba a Arabia a hacer un trabajo que me ha cambiado mucho la forma de ver esto, y veía una escena que era de noche en un callejón en un mercado, y veía un gato y unos gatos peleándose y una persona de contraluz, ¿no? Y dije, si tuviera que iluminar una escena de alguna manera, desde luego sería así.
Ajá.
Como esto. Y vale. Creo que lo que necesito mejorar es eso, esa innovación, ese background que tengo, y desde luego la parte técnica creo que es algo que no me vendría mal, desde luego.
Pues nada, Dani, la verdad que ha sido un placer charlar contigo, tío. Me hace muchísima ilusión, ya lo he dicho al principio, el estar aquí contigo, ver que ese refrán que digo yo siempre de el aprendiz supera al maestro está aquí
nada,
puesto.
Para nada, para nada. Ojalá, ojalá.
Y antes de despedirnos, sí que me gustaría que si hubiera un mini Dani ahora, ¿no? Otra vez, el Dani de ¿cómo se llama? Wow, me parece
de
que
wow,
era. De
sí.
Wow.
Antiguo extraescolar, sí.
¿Qué le dirías ahora para no, si hay ahora muchos Danis como tú en ese momento, ¿qué le dirías desde aquí para despedir el programa?
Que sea el más pesado de todos. Que sea el más pesado de todos. Que quien la sigue la consigue. Desde luego. O sea, que no se canse, que no se canse. Que el que se cansa y para, pierde.
Vale, pues con esa pedazo de frase nos despedimos, Dani. Un abrazo.
Pues un abrazo, tío, la verdad. Un placer.